Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, egunon.
Egunon, buenos días.
Conocíamos esa noticia, vamos a ver si tenemos más detalles sobre ese atropello grave, parece ser, según lo que comunican desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. ¿Los atropellos en la ciudad siguen siendo un problema importante?
Sí, la verdad es que, bueno, hemos tenido conocimiento ahora también de este atropello y yo lo primero que deseo es que la mujer que ha sido atropellada, pues que se encuentre lo mejor posible y que todo pueda quedar en un susto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en Vitoria-Gasteiz y en el resto de ciudades es ser muy consciente que aquí nos desplazamos muchas personas en diferentes modos de transporte y que todos que tenemos que ser muy respetuosos con los demás y respetando también las normas de circulación, ¿no? Y lo importante es que esta mujer pues se pueda recuperar pronto y todo quede en un susto.
Vamos a esperar a tener esas confirmaciones y más datos que les vamos a ir contando. Hoy tenemos que hablar del soterramiento, yo creo que es el comentario en la ciudad. Estamos viendo además en los medios impresos, bueno, ya algunas infografías, fotografías de lo que va a ser esa estación, de lo que va a ser el recorrido del tren de alta velocidad. Esta vez es el proyecto definitivo, lo decía el ministro. Esta vez hay que creernos que sí, que el soterramiento ya va a ser una realidad en Vitoria-Gasteiz.
Yo creo que sí, y además lo creo firmemente porque, a diferencia de hace 9 años, tenemos a las puertas de Vitoria-Gasteiz en Arkaute ya los tramos de la alta velocidad construidos, ¿no? Y por lo tanto, lo que queda fundamentalmente por resolver es la integración de la Y vasca en las tres capitales, y en concreto en la nuestra, en Vitoria-Gasteiz. Creo que el día de ayer es un día muy importante para nuestro futuro, porque solo las ciudades que estén conectadas van a tener un porvenir positivo en los próximos años, ¿no? Y creo que Vitoria-Gasteiz va a ser una ciudad conectada en alta velocidad, conectada a las principales capitales de la península y también europeas. Porque yo lo que quiero es que todas las personas que aquí vivamos podamos contar con las infraestructuras de transporte de primer nivel que nos permitan desplazarnos entre las principales capitales. Podamos ir a Bilbao, a Donostia, pero también a Madrid, Barcelona, Valencia y también a París y al resto de capitales europeas. Y la alta velocidad es un proyecto que nos permite estar conectados a estas ciudades que estaba citando.
Bueno, y falta todavía esa conexión de Vitoria con Burgos, con la meseta, para poder efectivamente conectar esa Y hacia el sur. No sé si el ministro les ha dado más detalles de cuándo se va a poner en marcha todos los estudios necesarios para contratar esas obras.
Lo que sí es cierto, fechas no ha dado concretas, porque son procesos complejos, pero lo que sí ha manifestado y que hemos coincidido es en que el corredor ferroviario atlántico y la conexión de la meseta con Europa a través del corredor vasco, digamos, es una prioridad, pero no lo dice solo el gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o ahora el gobierno de Madrid, lo dice Europa. Europa está trasladando también a los países que tienen que especialmente centrar sus esfuerzos en aquellos corredores principales de comunicación entre países europeos. Y en el Estado español, el principal corredor es el que conforma la Nacional 1, es el que hace que una Madrid con París a través de Irún, y es el que pasa por Vitoria-Gasteiz. Y por lo tanto, este creo que es un proyecto estratégico no solo para Euskadi, sino también para España. Y por lo tanto, creo que en los próximos años vamos a ver cómo se convierte en una realidad este deseo de poder tener una alta velocidad que conecte no solo las capitales vascas, como digo, sino también las capitales del Estado y también de Europa.
Decía el ministro que tiene el compromiso de que aunque haya en el futuro cambios de gobierno en el Estado, este compromiso que ayer firmaban va a seguir adelante. ¿Qué garantías les da el ministro?
Bueno, lo que tenemos que tener muy claro es que ya es el momento de pasar a los hechos. Ya hemos llegado a un acuerdo. Los acuerdos en esta materia son importantes. Casi se tarda más en definir el proyecto por su complejidad técnica y en acordar con las administraciones la aportación económica por su gran cantidad presupuestaria que luego la propia ejecución. Y creo que yo cuando entré a gobernar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz me encontré con un proyecto que traía la alta velocidad en superficie y que no hacía ninguna modificación en nuestro entramado urbano. Creo que era poco ambicioso, con todo el respeto para el anterior alcalde. Creo que eso era poco ambicioso y por eso nos pusimos manos a la obra para llegar a la fecha de 2019 con un proyecto que creo que está a la altura de lo que merece Vitoria-Gasteiz, que nos permite conectarnos, como digo, con el resto de las capitales, pero que también permite una transformación urbana de primera magnitud.
Eso vamos a hablar también.
En el centro urbano.
Pero yo le preguntaba por las garantías del ministro, creo que tenemos que creer en su palabra, sin más, ¿no?
No hay
más garantías.
Hay un elemento clave, y es que en junio del 2019 tenemos que tener el estudio informativo aprobado, y en diciembre del 2020 todos los proyectos constructivos para poder iniciar las obras. Y la mayor garantía es la que comentaba al principio. Hoy, a diferencia de hace 9 años, que es la última fecha en la que se reunió la Sociedad del Soterramiento en Vitoria y a la que también acudió un ministro, hoy tenemos la alta velocidad a las puertas de Vitoria, en Arcaute, pero como está a las puertas de Bilbao, a las puertas de San Sebastián. Por lo tanto, en la obra del tren de alta velocidad en Euskadi ha ido avanzando en estos 9 años y ahora es el momento de integrarla a las capitales. Por eso estoy convencido de que ahora es la buena. Y además no solo es la buena, sino que hemos cogido el proyecto bueno, el proyecto que se merece Vitoria.
Un
proyecto
que cumple con prácticamente todas las condiciones que había puesto la ciudad, o cumple todos los deseos que había manifestado el ayuntamiento.
Sí, sin duda, ¿no? Porque también lo trasladé ayer y yo quiero agradecer expresamente a los equipos técnicos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Madrid, porque han sido capaces de incorporar las aportaciones y las sugerencias que se habían hecho desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Una era la del soterramiento del corredor ferroviario, pero también la creación de un vial rodado que permita atravesar el centro de forma ágil en los desplazamientos este-oeste, un túnel soterrado que va a suponer casi 1,5 kilómetros de vía por donde podamos circular todo tipo de vehículos y podamos atravesar el centro de forma mucho más ágil. Va a permitir una mayor accesibilidad, por cuanto que todos los puentes de San Antonio o túneles de San Antonio, de la Senda, de la calle Rioja, de San Cristóbal, todos van a quedar a cota cero, van a quedar en superficie y por lo tanto esa permeabilidad urbana la vamos a garantizar. Es un magnífico proyecto, tenemos que estar muy contentos, muy satisfechos y estoy seguro que este es el punto de inflexión en el cual se va a sustentar la transformación de Vitoria y es un magnífico punto de inflexión. Es un proyecto que yo creo que va a suponer una transformación radical de nuestra ciudad en positivo y que además nos va a poner a la altura de lo que se merece Vitoria-Gasteiz, una gran ciudad.
434 millones van a costar las obras del soterramiento. El proyecto es más amplio, pero lo que van a ser las obras del soterramiento, 434 millones que no está definido. ¿Cómo se van a pagar? ¿Cree usted que va a ser posible conseguir plusvalías con la urbanización de ese suelo que va a quedar liberado una vez que las vías se entierren?
Bueno, la definición de la aportación de cada administración está ya recogida y especificada. El 50% abona el Gobierno de España, el 25% el Gobierno de Euskadi, el 15% el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 10% la Diputación Foral de Álava. Evidentemente, eso en lo que hace referencia a la integración de la alta velocidad en Vitoria-Gasteiz. El resto, lo que tiene que ver con el nudo de Arcaute, que sí, nos va a permitir, además, al menos contempla esa posibilidad, y yo soy partidario de ella, de que la conexión de la Y vasca con Navarra pase por Vitoria-Gasteiz, lo voy a defender siempre y de forma contundente, pues o lo que puede ser, como bien hablábamos antes, de la conexión de Vitoria hacia Burgos, eso evidentemente no forma parte de lo que es
la aportación de esos 434 millones más o menos,
de los que aproximadamente...
Una buena partida tiene que cubrir el ayuntamiento, por eso le preguntaba yo, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Va a ser posible conseguir plusvalías de la urbanización de ese suelo?
Sí, claro que vamos a poder aprovechar, pero también yo quiero lanzar un mensaje a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Creo que no es el momento de que todo ese espacio liberado en el centro urbano, esos 44.000 metros cuadrados en el centro y esos 90.000 metros cuadrados en todo el proyecto tengan que estar destinados a realizar viviendas. No creo que esa sea la prioridad de esta ciudad. Yo creo que lo que
pero
tenemos
sí, ¿habrá
que plantear...
viviendas, alcalde?
Bueno, veremos exactamente cómo se hace. De hecho, hemos contratado un estudio en el Ayuntamiento para ver cuáles son las alternativas mejores para poder dar un aprovechamiento real a ese espacio liberado. Yo apuesto más por implicar o ubicar en ese espacio centros de innovación tecnológica, centros de dinamización económica, centros que evidentemente pongan a Vitoria-Gasteiz en el mapa de la economía, en el mapa de la industria, en el mapa de la innovación, en el mapa de la tecnología y que además hagan que el centro urbano se reactive. Soy más partidario de eso que de construir viviendas. Y creo que además en esa clave estamos todos.
Bueno, dice usted, el 50% lo tiene que aportar el gobierno central, pero va a ser una aportación en dinero para cubrir esos 434 millones de euros o con la cesión de los suelos ahora propiedad de Adif. ¿El gobierno considera que ha cumplido?
No, los suelos de Adif no se pueden ceder, ni siquiera se pueden vender. Los suelos de Adif siempre tienen que estar en manos de la propia Adif y por lo tanto creo que tampoco pensemos que ahora este proyecto va a suponer una eclosión de vivienda en el centro, sino que tendríamos que buscar otros espacios, otros centros, como le comentaba antes, ¿no? De carácter tecnológico, de carácter económico, de carácter comercial, en definitiva, que impulsen la actividad de nuestro centro. Y eso evidentemente
pero
tiene
va a poner
que estar en manos.
¿Dinero el gobierno o considera que les dejamos que utilicen este suelo,
no, yo no
propiedad
sé,
de Adif,
no,
y con eso hemos aportado la parte que corresponde.
Caso.
En ningún caso.
Claro, el gobierno vasco y el gobierno de Madrid tendrán que poner la aportación en económica, como lo hará el ayuntamiento y como la diputación. Y creo que además ese compromiso, nadie ha hablado de otra cosa, ¿eh? O sea, que en ese sentido estemos todos tranquilos.
Hablaba de esos futuros proyectos para organizar urbanísticamente todo ese corredor, con esos edificios que quiere que estén vinculados a la investigación y al desarrollo económico, pero también va a ser un bulevar y una zona de vía para el transporte público. ¿Va perfilando ese proyecto para utilizar ese terreno liberado?
Claro que sí, porque además de que este proyecto de soterramiento, que supone un granito para la historia de Vitoria-Gasteiz, implica la conexión de Vitoria con otras capitales importantes del Estado y de Europa, también permite una mayor movilidad interna, no solo por ese vial rodado soterrado por donde vamos a poder transcurrir los vehículos, ¿no?, en un túnel de casi 1,5 kilómetros, sino también porque va a permitir la conexión del centro de la ciudad con los barrios del oeste hasta Zabalgana, Mariturri, por un medio de transporte público de alta capacidad como es el tranvía, ¿no? Y ahí se va a generar un bulevar, un corredor que va a permitir a muchos vecinos, tanto de los barrios de Salburúa como de Zabalgana y los que están entre el centro y estos dos que acabo de citar, poder desplazarse hasta el centro urbano con transporte público de alta capacidad y alta calidad. Eso va a permitir, como digo, el soterramiento del corredor ferroviario y de la estación de tren. Lo que va a permitir también es impulsar un sistema de transporte público de alta capacidad, de alta calidad, como es el tranvía, que va a permitir a cualquier ciudadano de Vitoria-Gasteiz poder acceder en un transporte público de este tamaño a la estación de tren y conformar allí un espacio intermodal. Por eso digo que creo que es un proyecto estratégico, no solo para la conectividad exterior de Vitoria hacia afuera, sino también para los desplazamientos internos y para la movilidad interna. Uh-huh.
Ha propuesto, por cierto, al Partido Popular firmar ya el acuerdo para iniciar esa línea de tranvía Salburúa.
Estamos terminando de definir el proyecto de Salburúa y claro que vamos a trasladar al Pleno Municipal. Hay un compromiso por mi parte como alcalde de la ciudad y también creo que por otros grupos políticos del ayuntamiento e impulsar el transporte público y en este caso el tranvía a los nuevos barrios de Salburúa y Zabalgana. Los vecinos y vecinas de Salburúa necesitan ya un transporte público del tamaño del tranvía, ¿no? Y no entiendo por qué ahora el Partido Popular les quiere decir que no. No entiendo por qué ahora que tenemos un proyecto que se ha definido con los vecinos, incorporando también sus aportaciones, quizás no todas las aportaciones de todos, pero sí una parte de ellas, y que va a suponer sin duda una mejora en la comunicación, en la conectividad de miles y miles de ciudadanos de Salburúa, no entiendo ahora por qué el Partido Popular les quiere decir que no.
¿Pero usted se lo ha propuesto?
Sí, por supuesto que está propuesto.
¿Y le han dicho que no?
Y le vamos a trasladar, lo ha hecho públicamente su portavoz, yo espero que rectifique, porque creo que sería un grave error del Partido Popular, ¿no? Porque los vecinos y vecinas de Salburúa no van a entender por qué, después de estar reivindicando el tranvía a Salburúa durante tanto tiempo, y también a Zabalgana, que se está definiendo, ahora vayan a decir que no. Yo, desde luego, creo que tienen que rectificar, creo que tiene que repensar, creo que la portavoz tiene que dejar los nervios a un lado y tiene que pensar en la ciudad, tiene que pensar en los miles de vecinos que viven en Salburúa. Y tenemos que sumar, tenemos que acordar, porque el tranvía es un proyecto bueno para el barrio de Salburúa, como lo es para el barrio de Zabalgana. Y nadie iba a entender que ahora el PP diga no al gobierno municipal, única y exclusivamente por un interés partidista, olvidándose.
¿Les va a convocar a una reunión, alcalde, para hacerles esta propuesta y ponerles delante? Ahí está el compromiso, ahí está la firma necesaria.
Claro que sí, lo hemos hecho siempre, ¿eh? Yo creo que con el proyecto de movilidad en la ciudad siempre lo hemos compartido con todos. Y en este sentido, lo que estamos ahora, como digo, es acabando de definir el proyecto de Salburúa y también estableciendo las partidas económicas necesarias, los créditos de compromiso necesarios para poder firmar el acuerdo e impulsar la obra. Está a punto, va a ser en las próximas semanas y lo vamos a trasladar al Pleno. Y allí cada uno reflejará su verdadero compromiso, no solo con los vecinos de Salburúa o Zabalgana, sino su verdadero compromiso con Vitoria-Gasteiz. Y yo, sinceramente, estoy muy comprometido con esta ciudad y con los vecinos de todos los barrios.
Fíjese, pero ayer escuchábamos a EH Bildu, escuchábamos también a Podemos, diciendo que este proyecto del soterramiento discrimina de alguna manera a los vecinos de Salburúa y Zabalgana, porque a su paso por esos barrios el tren no va a ir soterrado. ¿Pensado, usted ha dicho alguna vez, quizá en el futuro lo dejamos ahí abierto? No sé si le han hecho alguna insinuación en este sentido al Ministerio.
Bueno, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque ayer los concejales de EH Bildu invitaron a la plataforma anti-TAF antitren de alta velocidad para que pudieran tener una mínima conversación con el ministro. Fueron muy correctos, las cosas como son, pero no es menos cierto que H. Bildu facilitó la entrada al ayuntamiento de aquellos que están en contra de la alta velocidad. H. Bildu lo que tiene que hacer es posicionarse, porque no sabemos muy claro lo que quiere para la ciudad. Por una parte dice que está en contra de la alta velocidad y está en contra del TAF, como ayer lo volvió a manifestar, pero por otro lado nos dice que se queda insuficiente el proyecto de alta velocidad en Vitoria. Yo creo que estos giros tan radicales para intentar rascar un cierto apoyo en el barrio de Sabalgana, pues me parece que eso enseguida se evidencia por parte de la ciudadanía. La ciudadanía no es tonta. Todo el mundo del barrio de Sabalgana sabe que este alcalde ha defendido Salburúa, Sabalgana y toda la ciudad, y que si por mí fuera no quedaría soterrado 3,6 kilómetros, soterraría toda la vía, pero no solo la vía de aquí, de la que pasa por el centro, sino todo lo que pasa por nuestro municipio, incluso si me apuras, por nuestro territorio histórico. Pero claro, eso evidentemente es una utopía, eso es pedir algo, es pedir el todo para que no se haga nada. Y yo desde luego creo que no estoy en condiciones de pedir el todo para que no se haga nada, porque sería una irresponsabilidad como alcalde. Por lo tanto, es cierto que en estos momentos el barrio de Sabalgana no va a tener el corredor ferroviario soterrado, porque se ha llegado a un acuerdo para 3,6 kilómetros. A mí me habría gustado que fuera para más, pero esto es lo que hemos conseguido. Y también digo una cosa, aquí no acaba la intervención en la alta velocidad y el soterramiento. Después de que esto culmine, el siguiente paso será el seguir soterrando parte de ese corredor por el barrio de Sabalgana. Y evidentemente hay un trozo del que se puede hacer, pero Roma no se construyó en un día. Y el pedir el todo para que te quedes sin nada, pues es una grave irresponsabilidad. Y yo creo que esto los vecinos de Sabalgana lo entienden. Y cuando los vecinos de Sabalgana cojan el tranvía y puedan acceder a la plaza o a la estación de tren intermodal de forma ágil, de forma cómoda, y puedan conectarse con cualquier punto del estado de forma rápida, pues también verán que esto es una gran mejora para ellos.
Uh-huh. Es un ejemplo el clima, bueno, y los posicionamientos de cada grupo, un ejemplo de que estamos ya en precampaña electoral. No vamos a ver acuerdos de calado en ningún tema en el ayuntamiento en lo que queda de aquí a mayo.
Yo siempre he abogado por hacer la política de otra manera, decía al principio cuando entré en el ayuntamiento, ¿no? Y creo que tenemos que pasar de ese tener un gobierno y tener una oposición a tener un gobierno y tener una colaboración. Y sinceramente creo que hoy, especialmente los grupos de la oposición, siguen haciendo oposición, no colaboran. Yo cuando estuve en la oposición colaboré con el gobierno en presupuestos, en ordenanzas fiscales, en plan de inversiones y equipamientos, en planes urbanísticos, y creo que la ciudad también avanzó en los 4 años anteriores. No nos hemos encontrado ese mismo grado de responsabilidad en la oposición, y única y exclusivamente porque están mirando intereses partidistas, no intereses de ciudad. Yo no puedo compartir esa lógica y seguiré defendiendo otra manera de hacer las cosas en las que podamos compartir los proyectos, y por eso creo que el tranvía a Salburúa y a Sabalgana son proyectos que no pueden esperar y que tenemos que poner en marcha ya, y que tenemos esa oportunidad, no la perdamos. Porque otras veces esta ciudad, por disputas políticas totalmente estériles, ha perdido grandes oportunidades para seguir mejorando y seguir avanzando. Y yo no estoy dispuesto a perder estas oportunidades.
Bueno, todos se están preparando también para las elecciones. Bueno, su partido, el Partido Nacionalista Vasco, usted repite como candidato a la alcaldía. Vamos conociendo ya algunos nombres que pueden ocupar los puestos de salida en esa lista municipal. Ana Oregui, Miren Fernández de Landa, hemos conocido, la actual presidenta de Acobi, Livia López de Araski. ¿Una lista en la que apuestan ustedes también por una mayoría de mujeres?
Bueno, apostamos por una mayoría de personas cualificadas, con experiencia, con capacidad, con ilusión, para seguir abordando los retos que tiene la ciudad, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo quiero ser muy respetuoso porque estamos en medio
están
de un proceso.
Están en proceso todavía,
interno,
pero bueno, vamos conociendo todo, nombres destacados ya, ¿no?
Pero bueno, yo creo que son personas que no están ahí, y lo quiero dejar muy claro, entre las posibles personas que configuren la plancha electoral del Partido Nacionalista Vasco por ser mujeres. No, son mujeres sí, pero sobre todo son muy buenas en lo que hacen y creo que son las mejores en su ámbito. Y por lo tanto, creo que esa es la forma de hacer la política, con normalidad. La sociedad está dividida más o menos al 50% entre hombres y mujeres, y por tanto es lógico que también en política también haya una representación más o menos paritaria de hombres y mujeres. Creo que eso es la normalidad. quizás es porque yo lo he vivido en casa y hace 20 años mi ama se presentaba también al ayuntamiento y creo que en este sentido las personas que están, independientemente de que sean hombres o mujeres, lo están porque son valiosas, porque son capaces, porque tienen mucha experiencia en su ámbito de actuación y porque sobre todo tienen mucha ilusión y mucho compromiso con nuestra ciudad. Y eso a mí me vale.
¿Va a haber una renovación total de caras en caso de que repitan en el gobierno de la ciudad?
Bueno, lo que va a haber una importante renovación.
Ya conocemos que Jaione Aguirre, por ejemplo, no va a estar en esas listas.
Bueno, yo lo que quiero trasladar también es que estoy sumamente agradecido al equipo actual. Me han ayudado muchísimo. Han trabajado, hemos trabajado mucho de sol a sol para poder dar respuesta a las cuestiones que surgen en el día a día en el ayuntamiento. Y no puedo tener más que palabras de agradecimiento para todas las personas que conforman el grupo municipal del PNV. Pero sí que es cierto que hemos coincidido las personas que en estos momentos no van a estar, entre otras Jaione Aguirre, en que no quieren continuar. Jaione Aguirre es una profesional como la copa de un pino, tiene su propia, bueno, su propia profesión, su propio trabajo, y ella personalmente me trasladó su voluntad de volver a su puesto de trabajo y a seguir con su vida profesional anterior.
¿Alguien más se lo ha manifestado también?
Y así también lo han manifestado Nerea Melgosa e Iñaki Prusilla. Son personas que la verdad se han dedicado en cuerpo y alma, no solo estos 4 años, sino durante todo el tiempo que han estado en el ayuntamiento por la ciudad. Insisto, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para unas personas que me han ayudado muchísimo personal y profesionalmente, y desde luego que también es de respetar pues que quieran dar un cambio en su vida, y porque además la política es así. Yo creo que todos tenemos que saber que en este trabajo pues nuestra aportación es temporal, y que además es bueno que también haya renovaciones, pero las renovaciones se producen fundamentalmente porque ellos también han deseado, los tres además, una voluntad propia de pues cambiar de aires y de renovar.
Entiendo que sí seguirá contando con Itziar Gonzalo, concejala de Hacienda y Urbanismo.
Itziar Gonzalo es su primera legislatura en el ayuntamiento y ella pues sí que también ha manifestado su deseo de poder continuar, y además creo que coincidimos y compartimos que es una gran profesional y que está trabajando mucho, al igual que lo han hecho los otros tres concejales, y en este sentido esperaremos también el resultado de la afiliación, ¿no? Porque al final en el Partido Nacionalista Vasco quien tiene la última palabra es el conjunto de afiliados y afiliadas, a los que yo evidentemente como parte de ella respeto mucho, ¿no? Pero no obstante, quiero dejar muy claro que yo estoy muy satisfecho con el equipo que he tenido hasta ahora, y creo que además el equipo que viene ahora es muy ilusionante. Ana Oregui es una mujer que ha sido consejera del gobierno vasco, que también es una de las madres de este proyecto de soterramiento que ayer firmamos. Por otro lado, Lidia López es una mujer independiente en todos los sentidos, también en política, pero hemos coincidido en que es necesario que en el ámbito del deporte, que está también arraigado a la ciudad, le demos una vuelta, un nuevo aire, para mejorar también un poco las relaciones entre el ayuntamiento y los clubes deportivos. Y Miren Fernández de Landa pues es una mujer pues con una contrastada experiencia en el ámbito rural, en la zona rural, y en todo caso, pues como digo, son personas que están ahí, que están ahí por su valía, no por ser mujeres solo, sino por su valía fundamentalmente, y dependerá de lo que la afiliación diga en último momento.
¿A quién más le ha propuesto también estar en su equipo de gobierno, si es que ganan las elecciones?
Bueno, como digo, es un proceso que se está...
¿Pero va a haber algún otro nombre, bueno, conocido, como son estas nuevas incorporaciones a la lista? ¿Vamos a tener algún otro nombre que nos sorprenda?
Yo suelo ser muy discreto y muy respetuoso con esto. Otra cosa es que hayan trascendido, que es irremediable en una organización tan amplia como el PNV, estos nombres, y yo no vaya a escurrir el bulto y le voy a responder, pero evidentemente no seré yo quien siga poniendo encima de la mesa nombres hasta que evidentemente no acabe el proceso, porque como digo, soy muy respetuoso con todos ellos, pero las personas que nos siguen, insisto, son personas que han mostrado su valía y que han tomado la decisión de pues de volver a sus puestos de trabajo anteriores.
Tendremos poco tiempo ya, alcalde, sí. Pero sí quería preguntarle si se han empezado a trabajar ya en las bases para la nueva adjudicación del servicio de limpieza en la ciudad.
Sí, sí, estamos ya trabajando en ello. Es un proceso muy complejo porque sabe que es un contrato muy amplio, más de 25 millones de euros al año aproximadamente, y por lo tanto, pues bueno, pues ya hemos llegado a una resolución amistosa con la anterior UTE, y lo que ahora estamos planteando es la definición de ese pliego para incorporar sobre todo y dejar muy claro aquellas cuestiones que, bueno, de las que ha habido un vacío, de las que no ha habido una explicación muy concreta que sobre todo garantice la defensa del interés general. Yo creo que, bueno, era hora de cambiar, es hora de buscar un nuevo servicio de limpieza y de que, bueno, trabajemos.
Unos 25 millones, dice, algo más de lo que ha sido la adjudicación esta última, que se hizo una puja a la baja, digamos, una propuesta a la baja. Nuevas condiciones económicas, por tanto, que podría animar a FCC a volver a presentarse.
Bueno, digo 25 millones porque es el precio de licitación anterior, sí. Y entonces más o menos, no es porque este vaya a ser así.
Quiere decir que vuelven a sacar con esa misma cantidad de 25 millones, que podría ser una cantidad más atractiva para FCC.
El coste del servicio de limpieza en Vitoria ronda aproximadamente los 25 millones de euros, aproximadamente, en números redondos, ¿no? Y claro, lo que hace falta es que tengamos empresas que o pujen por ese dinero, o si pujan por algo menos, pues sean conscientes de que son ellos y solo ellos los responsables de su hipotético déficit, que no se puede trasladar ese déficit al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como se ha intentado en esta legislatura. Por eso nosotros, en esa defensa del interés general, pues hemos trabajado para que solo se paguen los servicios que se prestaban y para garantizar la limpieza en la ciudad. Las calles en general están limpias, pero tenemos puntos negros en torno a los contenedores, fundamentalmente pues por el mal uso que algunos ciudadanos hacen de los mismos.
¿Qué ganaría la ciudad si FCC vuelve a ganar ese contrato?
No me quiero poner en esa situación porque no sé si ni siquiera se van a presentar. Lo que sí tengo muy claro es que vamos a ganar un nuevo pliego con unas nuevas condiciones, unas condiciones que mejoren y den más garantías al ayuntamiento para asegurar una limpieza adecuada de la ciudad y que defienda el interés general. Vamos a mejorar en lo que es una relación ya conflictiva desde hace muchos años entre plantilla y empresa, y que pues a veces eso pues tiene consecuencias negativas en la ciudad. Para mí es un elemento prioritario, y es prioritario la limpieza como la defensa de nuestro interés general, y en eso nos hemos mantenido durante estos 4 años. No ha sido fácil. Lo fácil habría sido doblar la rodilla, lo fácil habría sido pagar todos los servicios independientemente de que se hagan o no. Lo fácil es habría evitado esas amenazas de huelga para que no hubiese ruido en la ciudad, pero eso habría supuesto una merma para Vitoria-Gasteiz, pagar por algo que no se hace. Y yo no estoy dispuesto a que los vitorianos y las vitorianas paguemos servicios que no nos dan. Y así igual se ha hecho en otras legislaturas y había un ambiente más pacífico. En esta, si ha habido un poco más de conflicto, ha sido precisamente por esa defensa del interés general que yo siempre pondré encima de la mesa. Primero defendamos nuestra ciudad. Primero defendamos el interés de todas y todos los vitorianos. Y después ya veremos cómo gestionamos los conflictos con las empresas, como lo ha ocurrido en esta ocasión.
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.